De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día jueves, a este 13 del mes de junio de 2024. Se acerca el fin de semana. Las lluvias de estos días ya se han marchado y viene el epílogo de la primavera, con tiempo más propio del verano, aunque todavía sin calor sofocante y, como venimos diciendo estos días, qué tarde en llegar, porque en el momento en el que llegue ya no se marcha hasta dentro de unas cuantas semanas. Ahora en un rato nos interesamos por el pronóstico del tiempo para este que será, ya digo, el último fin de semana de la primavera y quién sabe, igual es la última primavera en 5 años en la que el Consejo General del Poder Judicial sigue bloqueado y sin visos de renovación. Y no digo la última porque vaya a haber un acuerdo, como era tradición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Que oiga, la esperanza es lo último que se pierde, pero no tiene pinta de que vayamos a verlo. De verlo renovado quizás sí, pero por un método que deja bastante que desear para muchos, salvo que seas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se lo contábamos ayer. El presidente dio un ultimátum, amenaza, lo llaman algunos, al Partido Popular con cambiar la ley y reformarlo a su antojo, que no sabemos cuál es ese antojo todavía porque no lo ha explicado, si en 15 días no eran capaces de llegar a un acuerdo. El problema está en que las posiciones de cada formación, de las dos principales formaciones políticas de nuestro país, están en las antípodas la una de la otra. Por eso el presidente interino del Poder Judicial, que es Vicente Guilarte, ha enviado hoy al Congreso y al Senado una vez más, otra vez, ya lo hizo en abril, sin obtener respuesta, su propuesta de renovación. Y todo basado en una premisa principal, que el gobierno y la política en general no metan la mano en los nombramientos judiciales. Lupe Ortiz.
Es necesario, dice Vicente Guilarte, que el presidente del gobierno aclare su propuesta, porque la sugerencia de Pedro Sánchez resulta aterradora. Se refiere el presidente del Consejo del Poder Judicial a la posibilidad de que los nombramientos judiciales no los hiciera este organismo. Él insiste en que deben continuar residenciados en el Consejo, porque además así lo establece la Constitución. Lo que hay que hacer, según Guilarte, es dar con una fórmula para evitar injerencias, influencias políticas. Para él, una opción pasaría porque esos nombramientos los hiciera una comisión cualificada, mayoritariamente formada por vocales y magistrados del Supremo. Guilarte ha vuelto a remitir su propuesta a las Cortes, Congreso y Senado para intentar el desbloqueo de la situación. Una situación que señala no es culpa de los vocales del Consejo, sino del desencuentro entre PP y PSOE, que parece hace inviable una solución.
Y mientras tanto, los que tienen que ponerse de acuerdo, es decir, los partidos políticos, están a la gresca y están al ruido, alentado, claro, por esa amenaza de Pedro Sánchez de cambiar la ley si el Partido Popular no pasa por el aro socialista. ¿Cómo será la cosa que ni los propios socios de gobierno entienden el paso que ha dado Pedro Sánchez? Vamos, que le piden que se deje de amenazas y se deje de órganos, de órdagos, y que actúe. ¿La oposición qué dice? Pues la oposición asegura que chantajes no va a aceptar bajo ningún concepto. Flor Carazo.
Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial es el objetivo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno insiste en que si no hay acuerdo con el PP este mes, presentará una reforma legal en el Congreso para regenerar el órgano de gobierno de los jueces. Reforma de la que no da detalles.
Es una reforma la que vamos a implementar en caso de no llegar a un acuerdo, respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, acorde con la normativa europea. Nosotros, evidentemente, nos estamos inspirando en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de 2.000 días. Entre ellas, por ejemplo, la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial.
El líder del Partido Popular accede a retomar las negociaciones, pero con la mediación de Bruselas. Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de mentir y de ser un peligro para la independencia judicial.
Ni los órdagos, ni los chantajes, ni las amenazas se pueden admitir en el Estado de Derecho y nosotros obviamente no los vamos a admitir. Retomamos el punto de negociación, si el Gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba. Y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, tendrá al Partido Popular en contra, a la Constitución en contra y, estoy convencido, a la Comisión Europea en contra.
Los socios del Gobierno no ven sentido en dar un ultimátum al PP y exigen actuar ya.
Y en Sumar, tras las recientes debacles electorales con la puntilla de las europeas y la salida a medias de Yolanda Díaz de la dirección, ya tenemos algunos cambios hasta otoño, que es cuando se va a celebrar la Asamblea General del Movimiento. Habrá una dirección interina, sale una, Yolanda, entran cuatro que ya tienen sus cargos. Serán Elizabeth Duval, Lara Hernández, Chema Guijarro y Rosa Martínez. Objetivo, no desviarse del foco principal, es decir, seguir siendo útiles para el Gobierno de España. Luis Mínguez.
Severamente castigador de nuevo el domingo en las urnas, las voces más distinguidas de Sumar hablan de volcarse en la acción y la agenda social desde el Gobierno, con sus cinco carteras ministeriales y con un panorama despejado ya de citas electorales. Escuchamos a Ernest Urtasun, a Yolanda Díaz y a Pablo Bustinduy.
Tenemos que desplegar ese acuerdo de gobierno y esa agenda social con toda la ambición y, por lo tanto, garantizar también, y eso lo vamos a discutir hoy de una manera importante, de qué manera garantizamos que Sumar siga siendo, con más ambición todavía, el motor del gobierno de coalición.
Si tengo algo clarísimo es que voy a ser una pieza de estabilidad y los ministros y las ministras de Sumar lo saben muy bien para qué estamos en el gobierno de España. Digo más, creo que Sumar es el alma del gobierno.
En una mejora de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras en España. Creo que esa es nuestra labor en la que nos vamos a centrar y creo que es la mejor manera de responder a lo que ha pasado.
Pero Sumar afronta además un proceso de refundación y de encaje entre las formaciones que concurrieron juntas a las urnas tras la etapa ya clausurada de hiperliderazgo de Yolanda Díaz. Los actuales responsables han planteado esta tarde una comisión de coordinación con cuatro nombres ya en el organigrama de Sumar: Elizabeth Duval, Lara Hernández, Chema Guijarro y Rosa Martínez. Una comisión, sea esta u otra, que pilotará el proceso que debería llevar a elegir un nuevo líder. Algunas de las que figuraban en las quinielas, como la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, afirma que no dará un paso adelante.
No, mira, yo ya soy una orgullosísima ministra de Sanidad y soy una orgullosísima líder de un partido que se llama Más Madrid.
Unos y otros líderes de Sumar afirman que no hay prisa en nombrar un nuevo líder o líderes y avisan de que el proceso abierto llevará su tiempo.
Y si cogemos todos estos asuntos que hemos escuchado hasta este momento y hacemos un cóctel y lo agitamos, el resultado que nos sale es un jueves más en la Asamblea de Madrid. Es un pleno en la Cámara de Vallecas que en los últimos tiempos se ha convertido en una batalla entre el gobierno regional de Díaz Ayuso, del Partido Popular, y el gobierno de Sánchez, del Partido Socialista, y sus socios de Sumar, que en la comunidad, ya saben, se llaman Más Madrid. Hoy el tema estrella ha sido el último choque entre Pedro Sánchez y Díaz Ayuso por el asunto del fango, por decir que la sede social de la maquinaria del fango está en la Comunidad de Madrid, aunque también ha habido ruido por otros muchos asuntos. Pepe Frutos.
Las espadas siguen muy en alto. La presidenta Ayuso avisa a Pedro Sánchez de que va a ser el azote de la corrupción. Lo decía en respuesta al socialista Juan Lobato.
Como si gobernar fuera lo que pasa entre fiesta y fiesta, lo que pasa entre insulto e insulto. Usted está llevando a la presidencia de la Comunidad de Madrid al bar. Todos los días.
No somos una máquina de fango. Nosotros lo que vamos a hacer es el azote de la corrupción. Así que no les tenemos ningún miedo. Y se lo voy a decir también al presidente del Gobierno. Aquí, en la Comunidad de Madrid, miedo cero. Ayer se comportó con un matón cuando fue a Televisión Española a amenazar a los jueces y amenazar a los medios de comunicación.
Tensión también en el choque con la portavoz de Más Madrid. Manuela Bergerot relacionaba los problemas mentales de la población con las políticas del PP.
Permiten que se vendan a fondos buitres bloques enteros de vivienda y que se expulse a los vecinos de los barrios. Por eso entregan los servicios públicos a empresas que precarizan a las mujeres, como las escuelas infantiles o en las residencias de mayores.
que si no se hace lo que la ultraizquierda quiere, los problemas de salud mental son consecuencia de ello. Fíjese la mentalidad tan tirana que tienen ustedes.
Los menores extranjeros en la discusión con Rocío Monasterio de Vox.
Ya solo le falta acusar a la ultraderecha de fango, y decir que y escribir una carta a la ciudadanía. Es lo único que le falta ya con nosotros. Y va a ser usted más conocida por abrir centros de menas que centros de salud.
Los menores no acompañados, señora Monasterio, no los multiplico yo, no los traigo yo, los trae el gobierno de Sánchez. Nunca dice la verdad ni intentándolo. Por tanto, siga usted por ese camino. Yo no sé, desde luego, qué sentido tiene Vox. No sé para qué están ahí.
Vox, decía Ayuso, nació contra el PP y es la coartada de Sánchez.
Y un apunte más en clave judicial. Hoy ha declarado ante el Tribunal Superior de Justicia madrileño la Fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, para dar explicaciones sobre la querella por presunta revelación de secretos que presentó la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Y atención, porque ha reconocido que efectivamente reveló datos reservados de esta persona por orden directa, por imperativo, así lo ha dicho, del fiscal general del Estado. Es más, ha asegurado que ella se negó a difundir esos datos, pero que fue el propio Álvaro García Ortiz, el propio fiscal general del Estado, el que le mandó dos mensajes de WhatsApp ordenándole que lo hiciera, ya les digo, por imperativo. Hablaremos de estos y otros asuntos en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con Fernando Jáuregui, con Ricardo Martín y con Javier Gallego, pero hay más noticias en este día, en este jueves 13 de junio, que repasamos a las 7 y 11 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y da para más lo del novio de Ayuso, y es que el Partido Socialista de Madrid ha denunciado a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz por hacer pública una resolución de la Oficina Municipal contra el Fraude, que es confidencial. Denuncian, acusan los socialistas a la número 2 del gobierno local de haber revelado datos de un informe relacionado con el piso de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, durante una de sus intervenciones en el Pleno del Ayuntamiento, el pasado mes de mayo.
El uso de ese informe es simplemente para el Grupo Municipal Socialista, que es para el cual se emitió, y por lo tanto estos hechos son muy graves. Utilizar información confidencial, además en un pleno que cualquiera puede escuchar a la vicealcaldesa las referencias que hizo al contenido de este informe, creemos que es un delito de revelación de secretos, y es lo que venimos a denunciar y lo que espero que la Fiscalía investigue.
Ataca la portavoz socialista Reyes Maroto, defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No es que nos lo chiven, es que nos lo notifican oficialmente. Reyes, que nos lo notifican oficialmente. A ver si preguntamos antes un poquito. Por tanto, la máquina del fango y la testaferra del fango en Madrid, que Reyes Maroto, ha vuelto a hacer el ridículo. Un ridículo espantoso, señalando la honorabilidad de las personas y utilizando a la Fiscalía.
Volviendo a la política nacional, después de todo lo que has contado del CGPJ, el fango, la amnistía y demás, están hoy más tranquilos en Moncloa tras conseguir los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante la ley de creación de la Oficina de los Derechos de Autor. Pero claro, si vamos a los apoyos y nos encontramos una nueva polémica y un nuevo asunto que va a dar que hablar, especialmente pensando en la situación política que hay en Cataluña, porque gracias a quién va a sacar adelante el gobierno esta ley, a Junts, a Puigdemont. ¿A cambio de qué? De una figura que vamos a llamar la cláusula catalana. Esto es un acuerdo para que el independentismo neoconvergente apoye en el Congreso las leyes de Pedro Sánchez, siempre y cuando reconozcan las competencias que tienen en ellas los catalanes. Y sin esto, ¿qué habría pasado? Pues que Pedro Sánchez hubiese visto como otra ley más, le pasó con la ley del suelo, pues se le queda en nada por el no de sus socios, Noelia Ontoria.
Al presidente del gobierno le han preguntado esta tarde cómo va a agotar la legislatura con una mayoría ajustada que depende de los pactos en Cataluña, si de verdad es posible sacar adelante los presupuestos y evitar un adelanto electoral. Y la respuesta es clara, estabilidad de la mano de Sumar.
Son 3 años los que tenemos por delante. Nosotros somos un gobierno en plena forma, ¿verdad, vicepresidenta? Y vamos a seguir 3 años trabajando por el bienestar de los ciudadanos.
Y recordaba que hoy en el Congreso ha salido adelante la paralización de desahucios hipotecarios para familias vulnerables y se ha evitado devolver el proyecto de creación de la Oficina de Derechos de Autor. Aquí el gesto de Junts per Catalunya ha sido relevante al retirar la enmienda a la totalidad, gracias a lo que el diputado Eduard Pujol llama la cláusula catalana.
No se aprobará cap llei que no reforci y no respecte Catalunya.
En el PSOE valoran sin duda ese gesto que no quieren interpretar para no interferir en las negociaciones de investidura en Cataluña, pero en Sumar aseguran que lo que Junts vende como un gran acuerdo ha sido un corta y pega del estatut.
Y este jueves los estudiantes madrileños que se se examinaban de la selectividad, lo que ya podemos decir que se llamaba la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, pues han conocido sus notas. La convocatoria de este año ha obtenido un altísimo índice de aprobados, más de un 96%, Eva Prat.
Este año se han presentado casi un 2% más de alumnos que en 2023 y el número de aprobados ha sido prácticamente idéntico, un 96,5%. Se examinaron más mujeres que hombres y ellas fueron más aptas, aunque por pequeña diferencia. Por áreas de conocimiento, el mayor número de aprobados se dio en ciencia y tecnología, con un 97,3%, y eso a pesar del polémico examen de matemáticas. Javier Oubiña es vicerrector de estudiantes de la Universidad Autónoma.
Es verdad que ha bajado algunas décimas esa nota en la asignatura de matemáticas 2, pero hay que decir también que hay otras materias en las que también ha bajado, química, en física, en geología. Los puntos, digamos, porcentuales que ha bajado la nota en matemáticas no son superiores necesariamente a la reducción que ha habido en otras materias.
Como novedad, este año se podía elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía, y ganó la primera, por la que optaron un 60% de estudiantes. La Complutense fue la universidad en la que se examinaron más alumnos, cerca de 13.000. De allí no salió la mejor nota. Fue en la Rey Juan Carlos, con un estudiante de Alcorcón que consiguió un 10.
De Alcorcón, con un 10 de media en bachillerato, un 10 en todas las asignaturas obligatorias. La segunda mejor nota ya viene con empate. Tres estudiantes procedentes de los institutos ELADE, San Agustín y Las Musas, que han obtenido, María Rabanal, un 9,98.
Así es, con las notas de la EBAU llegan también los récords. Este año, Julio Cuenca, del Instituto Los Castillos, en Alcorcón, ha sacado un 10 en todas las pruebas y en el bachillerato. A Julio le encantaría estudiar matemáticas o algo relacionado con la investigación. Así recibía la noticia esta mañana.
Pues la verdad es que muy súper contento, no me lo esperaba, porque bueno, yo supe que me salió bastante bien la EBAU, pero muchísimo, estoy súper contento y muy orgulloso, la verdad. Me gustaría mucho investigar matemáticas. Bueno, si pudiera estar en una universidad, si no, a lo mejor en alguna otra institución, pero me gustaría bastante poder estar en España.
La segunda posición, un 9,98, tiene triple empate. Tres alumnos han conseguido este año idéntico resultado. Gracias a un 10 en bachillerato y un 9,94 en la EBAU, Daniel Dolescha Lugarte es uno de estos alumnos.
Justo estamos de viaje en Asturias y cuando salían las notas, que eran las 12, mi amigo Arrod ha decidido romper una mesa de cristal. Y luego hemos visto las notas, todos muy pactados y muy contentos.
Con estos grandes resultados, Julio y Daniel intentarán entrar en carreras de ciencias. Aunque Daniel no lo tiene claro, intentará además continuar con sus estudios de piano en el conservatorio.
Y por eso, María, le has preguntado a los oyentes por este asunto, por la EBAU, ¿verdad?
Sí, aunque hoy están un poco tímidos, ya que la entrada a la universidad es una etapa que nunca se olvida. Así que la pregunta que tenemos hoy es, ¿qué recuerda de su selectividad? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Hoy es jueves, a las 9 no tenemos tertulia económica, pero sí que hay actualidad económica. ¿Por dónde pasa, Marian González?
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos definitivos del IPC, el índice de precios de consumo. Se repunta al 3,6%, principalmente por el encarecimiento de la electricidad. Los alimentos suben en un 4,4% con respecto a mayo del año pasado, pero lo hacen a un ritmo más lento. La fruta se ha encarecido en un año un 12%, sube también el pescado, el cerdo y la ternera. El aceite de oliva se sitúa en un 62% más caro, aunque este último mes ha bajado ligeramente. Con la inflación más de un punto por encima de la media de la eurozona, los economistas alertan de una pérdida de competitividad de la economía española. Rafael Pampillón.
Nuestros precios crecen más rápidamente que los precios de la zona del euro, nuestros productos se encarecen más rápidamente, nuestras exportaciones van siendo más caras que las del resto de los países.
Y la bolsa pierde los 11.100 puntos con la caída del IBEX 35 en un 1,6%, su tercera peor sesión del año.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Los líderes de los siete países que componen el G7, antes decíamos los siete más poderosos del mundo, pero entre ellos no está China ahora, o sea que ya no, se han reunido en el sur de Italia. Tema axial, la ayuda a Ucrania, aunque había otros en la agenda. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es la anfitriona de los presidentes o primeros ministros de Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido, Japón y Alemania. También asiste el señor Zelensky. Ha habido reuniones sobre varias cosas, pero finalmente la noticia es esta. Los líderes allí reunidos han alcanzado un acuerdo provisional para conceder a Ucrania un préstamo de unos 46.000 millones de euros que se financiará con los intereses generados por los activos del Banco Central Ruso que están congelados aquí en la Unión Europea. Por otra parte, España ha dicho que mantendrá sus misiles antimisiles Patriot en Turquía, es decir, bajo bandera de la OTAN.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el pronóstico del tiempo. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En esta jornada de jueves, en resumidas cuentas, ha predominado la estabilidad, el ascenso de las temperaturas que nos ha dejado ya valores muy cercanos, en algunos casos en la zona centro a los 30 grados, pero ya en el sur de la comunidad hemos vuelto a conquistar esa marca. También durante la tarde se han registrado rachas de viento moderadas, llegando casi a los 60 kilómetros hora en la zona del aeropuerto. Hemos llegado a los 40 también en Arganda del Rey y en la sierra. Un viento que mañana podría soplar de nuevo con intervalos moderados durante las horas centrales del día. Luego por la tarde aflojará. En cuanto a la previsión para mañana viernes, aparte del viento, también destacamos que continuará imperando esta estabilidad, este ambiente anticiclónico en la Comunidad de Madrid, con sol y con alguna nube en localidades altas de la sierra. Y con un ascenso de las temperaturas mínimas que esta próxima noche será muy notable, sobre todo en puntos de la sierra, con hasta 5 grados más. Sumarán 4 grados también en las temperaturas nocturnas en las localidades cercanas a la cuenca del Henares y en el resto durante la noche sumaremos entre 2 y 3 grados al termómetro. También durante las horas centrales del día vamos a notar cómo sube la temperatura. De hecho, vamos a poder superar los 30 grados en algunas localidades en las comarcas Oeste, Sur y Las Vegas.
Y vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicadas los accesos por la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas y en la A2 en el acceso a la M30. Y ya las salidas muy complicadas, especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas Vacía Madrid, en la A4 en Butarque y Pinto, en la A5 ya en Alcorcón, A6 en el Plantío y también en la AP6 a la altura de Guadarrama. Por último, tráfico lento en la M40, Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la A4 y Pozuelo de Alarcón, dirección a la A5, y en la M50, en Boadilla del Monte, sentido A6, y ya en Villaviciosa de Odón, hacia la A5.
7 y 22 minutos de la tarde, Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Algunos días, y no son pocos, al cronista le basta con agudizar el oído a su alrededor y ya está el trabajo hecho. No puedo negar que tener cerca la Feria del Libro estos días facilita las cosas y que la variedad de personas, conversaciones e idiomas que es capaz de ver y sentir es realmente infinita. Claro, como las elecciones han sido hace poco y uno cree que la gente que lee está informada y que esa es la que por lo general suele acercarse a votar, la política, o por mejor decir, la polarización en la que vivimos en este momento ocupa buena parte de las conversaciones que voy cogiendo ahora en la caseta de Acantilado, después en la de Tusquet, y qué les voy a decir si me paro frente a la del centro Sefarad Israel. Los dependientes de la caseta han de estar ya aburridos, si no un poco enloquecidos, de explicar a los visitantes que ellos no son primos hermanos de Netanyahu y que detestan lo que está haciendo en este momento. Pero no, nada, menuda feria, como digo, les están dando turra tras turra, no hay más que ver las caras. Entre las casetas han puesto algunos veladores para tomar un refresco, lo que se agradece. Aprovecho la ocasión y detecto una mesa con dos mujeres que hablan como si estuvieran solas. Esta es la mía, pienso, y más cuando las dos primeras palabras que entiendo son vergüenza y cachondeo. Así que les diré que no hay cosa más aburrida que una conversación en la que los que hablan están de acuerdo, y este era el caso. Hablaban muy indignadas de la situación en general de la política y los políticos, pero en general, de la corrupción, pero la de todos los partidos. No sé, pensé, no recibo pistas de si son de derecha o de izquierda, cosa rara entre los españoles cuando hablan. Quizá es que una es de un lado y la otra es del otro, y esa es la explicación. Así hasta que la mujer más joven, unos 45 años,
explota y dice que es una vergüenza que el CIS de Tezanos y Sánchez, el presidente, hayan inventado al tipo ese de los bulos que ha conseguido 3 escaños para descomponer aún más a la derecha. Y responde la mujer un poquito mayor. Pues la misma vergüenza de Rajoy cuando impulsó al Coletas en las televisiones para fraccionar a la izquierda, que todo está inventado, guapa. Con este final tan a la madrileña, el cronista leva anclas y se va a sus cosas. Era evidente que una era de derechas y la otra mujer de izquierdas, pero en las dos se reproducían los reproches que se hacen en el Congreso los miércoles. Lo cierto es que hay entre nosotros un nuevo invitado que con las armas de la mentira, la angustia y la desinformación y también el odio ha conseguido el voto de 800.000 españoles a los que no sé cómo calificar. Sé que cerca no los quiero tener y les aseguro que son muy, pero que muy detectables. La bestia no ha nacido sola y por eso habrá que pedir cuentas a todo aquel que la proclama y recuerda cuando tiene delante un micrófono. Y estoy pensando, ¿por qué no decirlo?, en el presidente del gobierno. Vaya facilidad, vaya capacidad y vaya frecuencia con la que pronuncia el nombre del personaje. A la salida de la feria, una caseta vendía bolsas de tela, muy llamativas, la verdad, con leyendas para inquietos. La que yo leo es de Giuseppe Catocella, un escritor italiano del que no sé nada. Pero este tal Catocella escribe la siguiente frase que está impresa en la bolsa. Quien se comporta como una oveja acaba siempre en la boca del lobo. ¿Lo han pillado?
Y antes del deporte, la agenda cultural con Maite López.
Si van a ir al teatro en pareja, atentos hoy a nuestra agenda.
Mi amor, hoy vamos a jugar a un juego. Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación.
La ilusión conyugal está dirigida por Antonio Hortelano, protagonizada por Alejo Sauras, Alex Barahona y Ángela Cremonte. Es un juego peligroso y una pareja de tres. Mentiras, miserias y mucho humor para disfrutarlo en el Teatro Bellas Artes.
Yo me voy todas las tardes a merendar al Hotel Ritz y tras el té suelo hacerme locuras con un galán que está loco por mí.
Y esto que suena es La Purísima y la hemos elegido para escucharla mientras contamos que en el Teatro de la Villa, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, acaban de anunciar una nueva edición del festival Frívolo y Chico. Las fechas del 19 al 23 de junio y en esta edición se van a presentar dos obras, Un cortado en el cielo y Electra. Bizarra y doméstica, opereta para cocina con Lucía Trentini y Gloria Albalate.
La idea era crear una obra en la que pudiéramos expresar, sacar todas nuestras ganas de decir, pero bueno, juntas en escena. Y ahí apareció Electra como también una forma de retomar un mito y revisarlo y descuartizarlo. Y hicimos así una opereta para cocina, bizarra y doméstica.
Y para acabar, Vetusta Morla, porque la banda acaba de anunciar su despedida y precisamente lo ha hecho en Madrid, la ciudad en la que todo comenzó.